Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Alto Voltaje. Programa que los días viernes lo conduce Luis Gerardo Villanueva, monje, con la ayuda en la producción de Daniel Calvo Sánchez. Hoy es viernes, ayer fue día de Juan Santa María, y también han sucedido cosas en estos días que tampoco vamos a dejar pasar, pero vamos a darle la bienvenida a un amigo ya con tertulio, muy calificado, Jack Zagot, es amigo que yo lo he dicho, de los que cuando hablan de fútbol, sabe lo que habla y además habla de forma fundada. A veces demasiado envenenado sapricista, que eso ya lo hemos, ya lo hemos analizado, pero en realidad es de los que sí pueden hablar de forma amplia de fútbol. Y también, porque todo, como todo costarricense, el que no habla de fútbol y de política, va muy difícil que viva en Costa Rica.
Los tres grandes temas, Luisito, los tres grandes temas: política, fútbol y religión.
Y religión, exactamente.
En eso todos nos creemos doctores honoris causa, ¿verdad? Todos nos creemos doctorados cum laude. Nos cambian el tema, nos ponen a hablar sobre teoría de la relatividad o sobre física cuántica y nos quedamos calladitos.
Hasta ahí llegamos.
Claro, nos dedicamos a usar el oído a ver si acaso algo entendemos del discurso de los científicos. No nos metemos a discutir con los científicos, pero en materia de religión, de política y de fútbol, todos creemos que todos podemos dar cátedra.
Todos sabemos.
Fútbol, sí. Somos capaces de sentarnos con Alex Ferguson con una copa de sería de taza de té, porque si es el viejo, tendría que hacer té, y desmantelar todas sus ideas sobre el fútbol adquiridas al frente del Manchester United durante 40 años.
Es cierto.
En religión, nos sentamos con Tomás de Aquino y lo barremos de la mesa. En política, nos sentamos con Winston Churchill y lo dejamos mudo con nuestra sapiencia. No hay nada de eso, no hay nada de eso, es una ilusión, y es una ilusión que le da por la sociedad, Luis.
Así es.
Nos hacen creer que somos expertos en esos temas.
Sí, sí, y de estar oyendo, y además, vamos a ver, también es cierto que el análisis en Costa Rica es un análisis muy superficial.
Totalmente.
No es que quiera hablar mal del periodismo deportivo, pero... Pero, Jackie, voy a dar un ejemplo. Es que no podemos resistirnos a no hablar de fútbol. Empata el Cartaginés contra la Liga Deportiva de la Juelense. Okay. Empata, está bien. Hacen un buen partido los dos. Hacen un buen partido. Me parece que, ¿verdad? Uno, un penal que no nos pitaron. Bueno, ahí estamos. Pero vea, el día lunes sale una página, la contraportada, diciendo que Joy Campbell había hecho el partido, no el partido de su vida, pero si había ya había recuperado la alegría en el fútbol, había recuperado, ya se había posicionado nuevamente. Bueno, uno dice, ¿y cuántos goles fue que metió? No, pero es que es tan superficial esto, que con solo que haga una sola jugada, dos jugadas, ya está. Es decir, tiene al periodismo deportivo, y también seguro a su afición, ya tendida en el suelo, ¿verdad?
El periodismo deportivo es malo en nuestro país, Luisito. El periodismo en general, todo, cualquiera que sea el área que cubra, es muy malo. Es muy malo, es vergonzosamente malo. Yo veo, de vez en cuando, veo en las noches el programa Alerta 8, luego el noticiario de Alerta 8, luego la edición estelar de noticias de Alerta 8 con Michael Soto. Mira, todas las noches les cuento 12 o 15 o 20 errores lingüísticos mayores, de bulto, vergonzosos. Ahí los estoy haciendo una lista para después sacar un artículo y señalárselos a todos. Pero es irritante. Es irritante el señor este, Gustavo Retana, que hace el programa de Alerta 8, no tiene la capacidad para hacerlo. No, que maltrata el idioma constantemente. Te dice que el volcán Poás tuvo una erupción en el año 1953, que fue una de las más grandes erupciones del siglo XIX. Oíme, oíme. Entonces, él cree que ahora vive en el siglo XX, seguramente, ¿verdad? No, todavía no ha entrado al XXI. Como yo, 1900, ok, 1900, siglo XIX. ¿Cómo es posible, Luis Gerardo? ¿Cómo es posible que el señor no sepa ni en qué siglo vivimos? Otra cosa, no haya nadie, por el amor de Dios, por las heridas de Cristo, no hay nadie en la sala, en el equipo, el productor, el asesor, etcétera, que le enseñe que no se dice año bisiestro, sino año bisiesto.
Teo.
Pero en un programa te repite 15 veces año bisiestro, 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 bisiestro. Y luego hay unos inaceptables como váyasen, despiértesen, córrasen,
terrible,
cómasen, leasen, con la L al final, ¿verdad?
Hay un narrador que dice Google.
Sí, eso, detesto eso.
Y le hacen muchas loas porque como es característico en él ya ese, es que, y resulta que después nos quejamos de que la gente habla mal. Si es que la gente oye mal, entonces termina hablando mal. Es lo que sucede a veces con los niños, que los papás por chiñado le dan, hijito, qué lindo, todo. Entonces el chiquito termina hablando igual, ¿verdad? Entonces no es que es muy chiñado. No, es que los papás le enseñaron a hablar así.
Se da ese fenómeno.
Es igual.
Sí, se da ese fenómeno. Muy mal. Pues Gerardo, oye lo que te voy a decir, queridos amigos, y quiero que esto se les grabe a todos como una especie de fórmula, como la fórmula einsteiniana del espacio-tiempo. El periodismo, para ser decente, tiene que ser docente. Repito, el periodismo para ser decente tiene que ser docente. Un periodista es un maestro, tiene que tener un don magisterial, tiene que saber comunicar un conocimiento con un uso del idioma impecable o casi. No estamos capacitados para ello. El programa, la edición estelar de noticias del 8, ¿verdad? Que entra a las 8 de la noche. En primer lugar, querido amigo, en primer lugar, Luis Gerardo, ¿cómo podría ser una edición noticiosa estelar? ¿De qué manera? ¿Cómo es que un espacio desde el 8 podría ser estelar? Uno, que se ocupen solo de las estrellas, que hablen sobre lo que sucede en la galaxia de Andrómeda y en Alpha Centauri, etcétera, y en otras galaxias, entonces ese sería estelar. Dos, que los que transmiten las noticias fueran actores de Hollywood, entonces no solo estrellas, en serio. Resulta que las noticias las dicen Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Brad Pitt, Angelina Jolie, caramba, entonces sí, es estelar. ¿Cómo diantres, cómo demontres, y no digo la otra palabra, cómo es que un espacio noticioso puede ser estelar? Que es que las noticias son estelares. ¿Qué hay de estelar? Es un término narcisista, ostentoso, la edición estelar. ¿Por qué edición estelar? La edición de las 8, la edición noticiosa de las 8, cámbiale ese adjetivo, no procede, no ha lugar, no hay forma alguna de que un espacio noticioso sea estelar. ¿O será que los periodistas que transmiten en él tienen veleidades hollywoodenses? ¿Querrán todos terminar viviendo en Beverly Hills o en las colonias de Hollywood y ser contratados por la Metro Goldwyn Mayer para la producción de Titanic parte 2? No sé. Esa veleidad, esa aspiración, ese tufo a ser estelares, a ser estrellas, a formar parte del Star System, lo que los griegos llaman el Star System, el sistema de las estrellas, es la forma en que se ha hecho siempre el cine en Hollywood dentro del cine de Hollywood mainstream, porque hay directores independientes que hacen cosas maravillosas, pero dentro del mainstream, ¿verdad? Dentro del Hollywood tradicional, hay lo que se llama un star system. Las películas venden o no venden según las caras y nombres que pongas. Así entonces es. Tenés que poner a DiCaprio porque no lo vende. Tenés sí. que poner a, qué sé yo, Natalie Portman, Nicole Kidman, quien esté.
A Jennifer Aniston, que voy a hacerle barra porque me gusta a Jennifer.
Sí, sí, no, yo soy barra de Jennifer Aniston.
Ah, bueno, está bien.
Sí, créemelo. Ah, sí. Salía bellísima. Bellísima la machita, salía en Friends, bellísima.
En Friends.
Estás predicándole al converso, querido amigo. Pero entonces vuelvo a lo mismo. ¿Por qué diantres? Atención, porque esto es una aberración. Esto es una aberración conceptual. Un espacio de noticias no puede ser estelar. De nuevo, ¿o será que los que leen las noticias son Brad Pitt, Clark Gable, Jimmy Stewart, Rock Hudson, Tony Curtis? Bueno, si eso es así, bueno, sí, es un noticiero leído por las grandes estrellas míticas de Hollywood, pero no es el caso. Entonces resulta tan narcisista, tan pomposo, tan irritante la edición estelar, la edición de las 8, punto, señores y señoras. ¿Por qué? Con la edición estelar, una película puede ser estelar, sí, claro.
Es claro.
Sin duda. Pero un espacio de noticias, ¿cómo va a ser estelar? ¿Por qué colgarle ese epíteto? Ya eso es irritante. Y luego don Michael Soto, y padece de dequeísmo, ¿verdad? El problema del dequeísmo, no sabe manejar el complemento, ¿verdad? Las instrucciones de la presidenta sobre de que hay que inmediatamente intervenirlas para que es importante de que se tomen medidas para que el ministro de seguridad afirmó de que es necesario que las policías sean redoblados. El de que ese de que se nos pegó ahora unos 25 años, Luis Gerardo, y no hemos logrado erradicar. Qué mal estamos hablando, qué mal estamos hablando.
Eso aún, es
y te voy a decir una cosa, Luis Gerardo. Michael Soto, yo lo respeto. Es un muchacho joven, uh-huh. es talentoso, indudablemente. Hace sus editoriales, son pertinentes, son inteligentes, son agudos. Sabe hacer una entrevista bien y mantenerse a la altura con el entrevistador. Tiene buen aspecto, muchacho joven. Es un buen periodista. Él es el buen material. Pero tiene que quitarse el dequeísmo como ha de lugar. Que le pongan una vacuna contra el dequeísmo, ¿verdad? Y luego, él, y es lo que más salvo, atención, es lo que más salvo. Por otra parte, las noticias del 8, no, de las noticias de las 7, ahí mismo en Multimedios 8, y en el programa de Alertado de Gustavo Retana, eso no, ahí no puedo empezar a enumerarte los errores y las cosas espeluznantes que he oído. A ese muchacho, habla con un tono de voz que aturde, él no modula la voz, no sabe hacer un pianísimo, y luego un fortísimo, y luego un decreciendo, un crescendo, no, todo lo habla con el mismo penetrante, horadante sonido como de taladro, y después de 5 minutos es como que tuvieras una lata de zinc dándole a alguien con una lata o con un martillo y ya no sabes ni dónde meterte y te duele la cabeza. Pues no sabe usar su voz. Hay una mala impostación de la voz. Hay un mal uso del color de la voz. En una persona que está monologando una hora en un espacio televisivo, lo primero que tenés que tener en cuenta es, bueno, sí, el aspecto. Es que sea una persona de aspecto grato, digamos, grato, no tiene que ser un galán de la pantalla, pero grato. Pero la voz, es que no la modula, es la misma cosa chillona, annoying, noioso, ¿verdad? Perdón, dirían los franceses. Y luego las cosas que dice, un cadáver de una chiquita extraviada es encontrado en un cementerio, ahí entre las tumbas, lo habían tirado. Entonces dice, el cadáver paradójicamente fue encontrado en un cementerio. No hay nada de paradójico. Es perfectamente natural que un cadáver sea encontrado en un cementerio. El adverbio que él quería usar, mi querido amigo, era, el cadáver fue irónicamente encontrado en un cementerio. Ahí sí, es una ironía que un cadáver de una recién desaparecida, es una ironía que apareciese en un cementerio, que es el lugar de, oficial de la muerte, ¿verdad? Y apareció, lo tiraron ahí, no lo tiraron un guindo, lo pusieron en un cementerio. Entonces, irónicamente era el albergue que quería, pero como no le da, no le da al chayote, sale con que el cadáver paradójicamente apareció en un cementerio. No, ahí no hay nada de paradójico, señor. No, mira, yo todo lo tengo escrito. Todo esto lo tengo escrito.
Vale la pena porque nosotros debemos cuidar el idioma. Pero comenzamos por hablar del contenido de la información y el análisis y de la narración deportiva. Pero en general, nosotros podríamos decir que en el periodismo efectivamente hay una parte que trabaja en el periodismo, que efectivamente no se preocupa mucho, no solo de la pronunciación, sino que del manejo del léxico, que
por
esto es
supuesto,
importante.
Querido amigo,
a todos nos cuesta, pero creo que los que trabajan en eso deben.
Es que no han entendido, no vas a contender, no hay que entender, hay que asumir. Hay que calarse de esta noción, hay que metérselo en cada célula del cuerpo y, por supuesto, en las 100,000 millones de neuronas que tiene por promedio cada cabeza humana. Te repito, el periodismo, para ser decente, tiene que ser docente. Aprendan a enseñar, señores, usen bien el idioma. Enséñennos, ustedes, por su enorme exposición mediática, son maestros. Son figuras para la emulación de muchos. Nos están enseñando a hablar, a ver la realidad, a formular las ideas, a dialogar, a estructurar un pensamiento. Son maestros ad hoc, son maestros de facto, aunque no los veamos así. No son entertainers, no, son maestros. La locución, el periodismo deportivo es pésimo, pésimo. Mira, yo respeto ahí a Antoñito, el jefe de deportes de la Nación, Antoñito Alfaro. Lo quiero mucho, buen muchacho.
Muy buen muchacho,
muy buen trabajo. Rescato ahí a Gustavito López, que está siempre haciendo las entrevistas en el foso, en el momento más difícil, cuando los jugadores vienen acalorados, bravos, furiosos, llorando, deprimidos, etcétera, y se la juega muy bien. Everardo Herrero, le tengo mucho cariño a Everardo Herrero.
Y además me gusta de Everardo la pronunciación y el manejo del idioma, sí, me parece que...
Me gusta Everardo. Y por supuesto, querido amigo, por supuesto que en su momento fui totalmente fan de Pilo Obando.
Que Pilo me parece que Pilo tenía un manejo entre la ironía, la broma, el chiste, era una conjugación perfecta. Me acuerdo de una frase, te la voy a decir, dice Pilo Bando, ese jugador ha pasado embriagado todo el partido. Entonces, ese manejo de Pilo, uno dice, caramba, era chistoso. El zapatazo.
El zapatazo. ¿No pitó? ¿Qué?
Pilo era sabroso.
Pilo está en otra categoría.
Sí.
Pilo no era básicamente un periodista y por lo tanto un docente. Pilo era un entertainer, ese sí era.
Sí,
una figura, era un cómico, era un humorista.
Humorista.
Y en tanto que tal, magnífico. Y hay que tener respeto a los humoristas. Lo pongo al lado de Carmen Granados, de Zoilo Peñaranda, de Pencho Salazar, de lo que quieras. Folclórico, por supuesto. Folclórico. Por supuesto, cometía errores a diestra y siniestra, pero todo se le perdonaba porque la oferta de él no era ser un periodista serio de fútbol, sino ser un buen entretenedor, un buen entertainer, un personaje humorístico. Para por eso lo contrataban, para transmitir los toros de Zapoto, para que él pusiera un poquito de sal y pimienta a eso.
Bueno,
a Pilo no lo vamos a criticar. Pilo está en otra categoría.
De programas, ya que estás hablando de programas, me gusta pelando el ojo, en el sentido, esa noticia con humor.
Sí.
Hay que ser inteligente, efectivamente, es un programa inteligente, y esas imitaciones en donde ponen al personaje, a veces cuando el personaje habla sandeces, ellos, ¿verdad? Lo ponen, lo exageran para efectivamente evidenciar. Y hacen efectivamente no solo la noticia, sino que en la imitación del personaje ponen las principales características también del pensamiento del personaje. Es
Sí.
interesante.
Son muy buenos humoristas, son muy buenos humoristas. Es un deleite tenerlos y yo les tengo mucho respeto. Son grandes artistas, son grandes profesionales en lo que hacen. Nos hacen reír todos los días del mundo y lo hacen con eficacia. Y eso tiene un mérito inmenso. El mundo necesita humoristas, el mundo necesita risa. El mundo necesita alegría. En el momento actual que vivimos, necesitamos sobredosis, inyecciones masivas de alegría. Y ellos son buenos humoristas, son buenos comediantes.
Es una forma
A mí,
de dar
yo nunca lo he oído, pero a mí dicen que a mí me imitan. Yo nunca me he oído.
aplicado. Claro.
Nunca me he oído. Y no quiero oírme porque sospecho que me va a resultar un poco perturbador. A mí no me gusta oírme ni a mí
No, no,
mismo
no, no,
hablar.
no, es gracioso, de verdad que no ofenden, no ofenden,
No, no, yo sé que no, yo sé que no.
pero es efectivamente gracioso. Ya que comenzamos con la noticia, tenemos que hablar de Juan Santamaría, ¿verdad? Tenemos que hablar
Sí,
con
sí,
Juan
sí.
Santamaría porque
Luisito,
el día de
Luisito.
ayer y el próximo lunes se celebra, pero el día de ayer
Hola.
fue
Sí,
Juan
sí, sí.
Santamaría. Y cuando hablamos de Juan Santamaría, tenemos que hablar de Juanito Mora,
Claro.
¿verdad? Que fue yo diría, el libertador, también héroe
Gran héroe,
nacional, pero
gran héroe,
libertador, el
gran
gran
héroe,
héroe, ¿verdad?
Juanito Mora y
Y
su hermano, que era
su hermano, el cuñado,
el jefe del
General
ejército.
Cañas. Sí, eso es
Sí, 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 sí.
tenemos que hablar, pero vamos a ver, ya que terminemos con la faceta del fútbol, porque me interesa ahora que el Herediano perdió
Qué
el
cosa
miércoles anterior
execrable, Luis
contra el
Gerardo,
Pachuca.
qué cosa más execrable. 7-1, 5-0 aquí y 2-1 allá.
7-1, sí.
Y allá pudieron haber sido mucho
Eso
más
nos
goles.
mide, eso nos mide en el fútbol porque cada vez hay más
Claro.
roce. La FIFA ha hecho una cosa muy buena. Nos ha puesto permanentemente a tener competición internacional. Es decir, no solo a la nacional, sino que venga a ver quién es el campeón centroamericano, vamos a la Copa de América, vamos a la Liga de Campeones. Ha hecho una Liga de Campeones aquí también. Ok, entonces, ¿cómo está resultando para Jack Sagot? ¿Cómo
Luis
resulta?
Gerardo, ¿te acuerdas? Porque Heredia ya es reincidente. ¿Te acordás hará unos 5 años que Heredia le ganó al América, a las Águilas del América en el Rosabal 3-0?
De acuerdo, 3-0 y
Llegaron al
perdimos
Estadio
allá.
Azteca de México y ya en
¿Sí?
15 minutos iban perdiendo 4-0. Y les terminaron
4-0,
metiendo 7-0.
efectivamente. Sí.
Es que, según ellos, ya habían ganado 3-0. Llegaron al Azteca, les agarró el ataque de nervios de siempre, ¿verdad? Pienso en Almodóvar. Mujeres al borde de un ataque de nervios. Así, nuestros garridos y valientes, heroicos futbolistas se transformaron en 11 mujeres al borde de un ataque de nervios, como diría Almodóvar, y se tragaron 7 goles. Y ahora resulta que nos meten 5 aquí. Alajuela se fue 4-0, vejada, ultrajada, con un director técnico destituido. Saprissa lo eliminan no tan aparatosamente porque no lo golearon. Pero bueno, quedó en la primera ronda, que es lo peor, quedarse en la primera, por lo menos los otros avanzaron. No sé qué es peor, que te eliminen en primera ronda discretamente, porque el error fue no haber sabido mantener un 3-2.
No,
Le metieron un 3-3 y ahí perdió. No, no
terrible,
supo, de, no
sí.
supo defender ese gol, lo cual es inadmisible, inadmisible. Pero bueno, nadie lo apaleó. No sé qué es peor, si caer en primera ronda de manera poco aparatosa o ser después vapuleado 4-0, 5-0. Pero eso da una idea de lo que es nuestra liga, ¿verdad? Y hay gente que sale con racionalizaciones, con excusas, Luis Gerardo. Entonces ustedes dicen, ¿cómo vas a comparar? México tiene 127 millones de habitantes. Costa Rica tiene 5,5, México tiene 127. Ah, sí. Entonces el fútbol se gana por razones demográficas. De ello se seguiría que los campeones eternos y permanentes deberían ser China y la India, que tienen 1 billón de habitantes cada uno de ellos. ¿Verdad? ¿No es cierto, Luis Gerardo?
Así es, así es.
Y entonces, por esas mismas razones demográficas, ¿cómo se explica que Uruguay, que tiene 3 millones, dos menos que nosotros, haya sido campeón dos veces y montones de veces campeón de la Copa América y de Confederación, muchas cosas? Entonces, no es la cantidad de gente.
¿Cómo explicas que desde hace años tengan el estadio que tienen?
Sí, sí.
El estadio Centenario.
Por supuesto, por supuesto. Segunda observación, ah, no, es que en México hay mucha plata. ¿Cómo vas a comparar una liga tan bien fondeada con tan buena plata, tremendos recursos en México, la plata, mientras que nosotros futbolitos, equipitos insolventes que ni siquiera tienen para pagar las planillas de seguro social, no sé qué, no sé qué. Bueno, si la plata fuera la condición fundamental para un campeonato mundial, el campeón mundial sería Luxemburgo, fíjate.
Bueno, sí.
Sería Luxemburgo, Kuwait, países árabes, Qatar. Serían los países más ricos del mundo, son oficialmente esos. Entonces, la plata, aunque todos sabemos que es necesaria, no es ni la cantidad de gente ni la plata. Dejen de buscar excusas. Hay un gran psicólogo, Atkinson, es su nombre, William Atkinson. William Atkinson fue un gran psicólogo que prácticamente creó lo que conocemos como psicología deportiva. La psicología del deportista. Caramba, que es un punto que yo he repetido mil veces, querido amigo. Uh-huh. Lo importante que es que un equipo cuente con un cuerpo colegiado de psicólogos, que atienda cada uno de ellos individualmente, pero otro que los atienda en tanto que colectivo, en tanto que grupo, porque el individuo no se comporta igual como individuo que una vez integrado al grupo. Entonces, por lo menos dos psicólogos. Uh-huh. Atkinson creó esta noción que se llama atribución causal externa. Uh-huh. Atribución uh-huh. causal externa es un pretexto, es una justificación. Perdimos así, fue porque el viento sopló en contra nuestra. Perdimos porque la cancha estaba en mala forma. Perdimos porque la lluvia favoreció el juego burdo y primitivo del rival y nos arruinó a nosotros nuestro juego filigranado. Uh-huh. Perdimos porque la porra del equipo rival nos desconcentró y nos soltaron y por eso nos... Perdimos porque el penal, el árbitro no nos quitó un penal. Perdimos porque, ves, atribuciones causales externas, cosas que están fuera del jugador. La causa de una derrota debe ser buscada en primerísimo lugar adentro del jugador. Igual en todo en la vida, querido amigo. Sí, una tragedia personal, un fracaso emotivo, relacional. No busques causas externas, atribuciones uh-huh. causales externas, como decía Atkinson, que las busque adentro. Entonces que el futbolista diga, no gané, perdimos porque yo fui un incompetente. No pude hacer un pase de bueno en todo el partido. Perdimos porque tuve 3 oportunidades de gol y las 3 las volé. ¿Será que siga practicando un poco mejor en mi técnica de definición? Perdimos porque carecimos de empuje, de electricidad, de fuerza, de voluntad. Llegamos anoréxicos al partido y nos ganaron. Uh-huh. Eso se vale, eso es correcto. Si el uh-huh. futbolista no encuentra atribuciones sexuales externas, sino internas, puede que crezca. Ahí sí, puede crecer. Puede madurar, puede evolucionar, puede mejorar, pero tiene que comenzar por entender que las razones hay que buscarlas aquí dentro, en el pecho, aquí dentro, en la cabeza. No me salgan con que México tiene 127 millones de habitantes y que Kuwait tiene un Producto Interno Bruto de lo que ustedes quieran. O que, no busquen afuera, no busquen afuera, busquen adentro. Heredia, Alajuela y Saprissa cayeron reventados como sapos en media calle, porque no juegan nada.
¿Califica eso el fútbol nacional? ¿Este es el estado nuestro? ¿Podemos esperar más de la selección, aunque los equipos son un desastre? ¿Están los jugadores, los buenos jugadores están afuera del país?
Yo creo que no. Creo que no, Luisito, creo que no.
Vamos, Jack.
Ni siquiera estoy seguro de lo que dijiste, que los mejores jugadores estén en el exterior. No es como que 2 y 2 en 4, Luis.
Es la única posibilidad de que mejoremos el nivel de los equipos con los de afuera para ver si la selección, bueno, tiene mejores resultados. Pero quedémonos con eso, vamos a un corte y ya regresamos. Estamos con Jack Zagot, Alto Voltaje, Luis Gerardo Villanueva, que lo conduce los días viernes.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Vamos, continuamos con Alto Voltaje. Estamos con Yad Zagot, Luis Gerardo Villanueva, quien lo conduce los días viernes. Y estamos, bueno, íbamos a hablar de todo, porque cumplimos también 2 años de gobierno, pero habrá tiempo para eso, pero... Es que
nosotros siempre hacemos rapsodias.
Exactamente.
Es improvisatorio.
Es un repaso de lo que se vive, es un repaso lo que hacemos nosotros, efectivamente. Y por eso quedamos con que si esto de la CONCACAF, esta pérdida del último equipo que nos quedaba a nosotros, porque no hablemos de la liga, que verdad, también no. Semanas anteriores también, y no hablemos de esa prisa que todavía más antes, que fue el primero que se eliminó. Pero vamos a ver, si ese es el estado de nuestros equipos, exactamente, que cuando vamos a una competencia internacional nos encontramos con que quedamos debiendo por mucho, porque son por goleadas que hemos perdido, es por goleadas. Nosotros podemos decir, bueno, que ese es el estado de los equipos, pero es que hemos exportado jugadores. Entonces, ¿tendrá oportunidad la selección de que con los jugadores que están en el extranjero mejoremos el nivel para ver si logramos ganarle a Panamá, para ver si logramos ganarle a los equipos que están y que nosotros tradicionalmente habíamos tenido debajo el zapato, para decirlo de alguna manera? Jack, vamos a ver, ¿qué opinas con relación a eso? ¿Ese es el estado de nuestro fútbol?
Mira, es indudable que los jugadores que salen del país y van a jugar sobre todo a ligas europeas tienen que adaptarse al fútbol europeo. Voy a hacer una palabra más significativa. Tienen que ecologizarse al hábitat del fútbol europeo. Significa que van a tener que empezar a jugar muy rápido, a cultivar una condición atlética óptima, a seguir elementos tácticos muy al pie de la letra, a ser sumamente disciplinados, a practicar un fútbol muy físico, no tanto de toque o de filigrana, sino muy físico. Se europeizan, porque eso es lo que prevalece en Europa, ¿verdad? Entonces son futbolistas que nacen en Costa Rica, muchos de ellos aprenden fútbol jugando en las calles, ¿verdad? Y de pronto son transferidos, son trasplantados a este modelo que les es un poco ajeno. Porque el fútbol europeo es diferente del nuestro, todavía siendo diferente.
Y es cierto, porque ha habido grandes fracasos. Froilán Ledesma es uno de esos grandes fracasos de un jugador que aquí comenzó con 19
años. Maravilloso, y después se va a preguntar que no funciona. Pero Luis Yararito, eso funciona en todas partes del mundo. El gran Sócrates, el doctor Sócrates de Brasil.
De Brasil.
Sócrates Sampaio de Oliveira, Souza de Vieira, ¿verdad? Se llamaba. El Sócrates, cuando lo compró la Florentina, después de 1982, con aquel maravilloso capitán que parecía un mástil en el terreno de juego, 1.93 m de estatura, zancada prodigiosa, dribbling como un don de comando, en los pases de taco, los pases de taquito. Sócrates metía pases de taco de 25 metros y con precisión absoluta. Decía que como él era tan alto, a él le costaba mucho girar por ser tan alto. Entonces ahí fue cuando inventó el pase de taco para no tener que girar y el equipo perdiera ritmo. El Sócrates fue a la Florentina y fue un desastre en la Florentina. ¡Un desastre! No duró ni 6 meses y estaba de vuelta ya de nuevo en el Corinthians, ¿sí? Un tiempo en el Brasil. Eso pasa en todo el mundo. No todo el mundo se aclimata. Es un cambio muy, muy grande. Y en cualquier aspecto, era un músico de una orquesta sinfónica acostumbrado a tocar al nivel de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, de pronto lo llaman para que toque con la Filarmónica de Berlín. Puede ser que crezca y se convierta en un maravilloso músico. Puede ser que no funcione. Puede ser que el sistema lo aplaste, lo apabulle, sea demasiado para él. Simplemente puede ser que no le guste el clima. Mil cosas hacen que esas enormes migraciones de futbolistas a Europa sean siempre muy riesgosas. Todos los equipos latinoamericanos, querido amigo, al día de hoy juegan con legionarios. Todos están en Europa. Brasil no tiene un solo jugador del campeonato brasileño en la selección. No tiene uno solo. Argentina no tiene una sola. Uruguay no tiene uno solo. Lo he verificado. Lo he verificado. Todos juegan en Europa. Están diseminados, espolvoreados en diversas ligas. Y no siempre, no tienen que ser grandes ligas. Uno juega en la liga chipriota, en Chipre, por ejemplo. O en Grecia con el Panathinaikos, bueno, es un buen equipo. En Rusia, por ejemplo, en lugares que uno no se imagina, Bulgaria, Hungría, en fin, donde uno no se imagina, Finlandia, en países de poca tradición futbolística. Luego los traes intempestivamente, los pones a jugar juntos y esperas el milagro de que esas 11 estrellas dispersadas en todos los ángulos del firmamento se entiendan perfectamente, cultiven un fútbol como de música de cámara, de toque, de viejos amigos que se leen prácticamente la mente. Bueno, no puedes lograr ese tipo de fútbol intimista, casi automático, que se juega casi a ojos cerrados, que se juega de memoria, que se juega de a ciegas, porque esos 11 muchachos no han convivido lo suficiente como para constituir un equipo de fútbol. Van a ser siempre más o menos un resultado de piezas. Entonces, yo creo que un país debería siempre tener, dentro de lo que tiene en casa, domésticamente, intramuros, debería tener un equipo presentable como selección nacional, sin acudir a ningún extranjero. Un equipo que pudiera ser presentable. Sin necesidad de ir, no hay que traer a Neymar, ni a Vinicius, ni a Coutinho, ni a Gabriel Jesús, ni a Firmino, ni a William, ni a Dante, ni a... No. Esos, déjenlos. Hagamos una selección con solo a la gente que hay acá. Por lo menos en partidos tal vez de baja riesgo, de baja importancia, ¿verdad? Para saber qué es lo que realmente tenemos. Porque Costa Rica es un país que con su inmenso fervor por el fútbol, su inmenso amor por el fútbol y sus casi 6 millones de habitantes, debería tener por lo menos 2 selecciones. Deberíamos haber tenido la cantidad de materia prima, ¿verdad?, para generar 2 selecciones. La mundialista, la que está espolvoreada por toda Europa, que se convoca si hay necesidad de ello, y una selección nacional de los que están jugando acá, que sea competitiva, tal vez no sea estelar, tal vez no sea galáctica, pero que sea competitiva y que sea buena, y que pueda jugar sin necesidad, sin dependencia patológica de las estrellas que están en Europa, ¿verdad? Creo yo, es imposible que Costa Rica produzca 22 buenos jugadores seleccionables. No tenemos 22 jugadores seleccionables en este país de 51.000 kilómetros.
Te la voy a poner más difícil. Yo prefiero que alineen a Chamorro, que es un portero que ha venido y con Saprissa con buen éxito, a Keylor Navas, que está banqueado, que tiene
frío, no jugar. Banqueado, desmoralizado, triste, que siente que ya va para abajo, que siente que su estrella se está apagando.
La selección no es para darle minutos a nadie.
No.
Entonces, para subrayar lo que vos decís, de que tiene que tener un balance, y el balance tiene que ser lógico. Es decir, es cierto que las medallas no se las quitamos, la admiración no se la quitamos, Keylor ha hecho mucho, pero la continuidad es algo que ahora carece. Y nosotros poniéndolo de titular, les estamos... Y hizo un buen papel contra Honduras, no quiero en esto en demérito, pero no quiere decir que no lo hubiera hecho Chamorro. Para dar un ejemplo, estoy dando un ejemplo de esos. Me parece que en esto no es que, digamos que si Campbell estuviera jugando en el extranjero, venga y tiene que ponerlo. No, si no está en su nivel, no se pone. Yo creo que tenemos aquí una concepción y es por eso yo te lo decía. No necesariamente el jugador que está en el extranjero no solo no tiene a lo mejor el fogueo y la confianza de los entrenadores allá, sino que también tal vez la idea de conjunto, etcétera, se hace a través de lo que pueda él incorporarse a un equipo que se haga. Yo creo que en ese sentido, nosotros dos que somos Pinto lovers, para decirlo de alguna manera, porque ya hemos hablado de eso, Pinto tenía eso. Y quiero decirte el ejemplo. Me acuerdo en la época de oro del portero de Saprissa, ¿cómo se llama? Este muchacho Esteban Alvarado. En la época de oro de Esteban Alvarado, estaba jugando en Holanda. Y Keylor estaba en la banca de un equipo, creo que era el de España, y lo ponían a jugar solo en los partidos internacionales, etcétera. Bueno, cuando llegó un día antes en la concentración de la selección, y Pinto le dijo a Keylor, usted va de titular, y le dijo a Esteban Alvarado, usted no va de titular, a pesar de que tenía, digamos, una continuidad mayor que Keylor, para decirlo de alguna manera, era el titular de un buen equipo en Holanda, y resulta que Esteban Alvarado no aguantó esa noticia y se fue. En la misma noche abandonó, y Pinto no lo volvió a llamar más. Y resulta que esas son decisiones que hace un entrenador por A, por B, por C, o porque no se incorpora, porque el ambiente no le es, ¿verdad? Digamos, no le es amigable al jugador, pero esas son decisiones. Yo creo que no necesariamente un jugador que está en el extranjero, con un equipo que puede ser de clase A o triple A, como lo quieran llamar, no necesariamente es que venga aquí y tenga que ser titular. No, yo creo que esas son las variables que tiene que hacerse. Y por eso es que los entrenadores tienen que tener carácter. Y por eso es que se tiran a los jugadores encima. Sí, para ponerte un ejemplo, si no ponen a Keylor, la afición puede reclamarle. Si en el caso, quiero decirte, en el caso del cartaginés, que lo acabamos de vivir, no ponía a Marcel o lo sacaba a Marcel, claro que hay una... Primero un jugador le responde y comienza en el camerino a hacer una guerra. Eso es un pulso. Y eso es lo que viven los entrenadores todos los días. Eso es así, es lo normal. Lo que no debería ser en una selección es tener un asiento asegurado por el solo hecho de jugar en el
seleccionario.
Exactamente.
Sí, totalmente de acuerdo con vos. No, aquí hay que partir de un principio básico. El técnico tiene que crear en su grupo de jugadores la tácita noción de que su puesto es siempre interino, siempre frágil, siempre amenazado, siempre débil, de que un jugador es únicamente tan bueno, y Gerardo, como lo fue la última vez. Un jugador es tan bueno como lo haya sido la última vez. Okay. Si la última vez votó tres penales y lo expulsaron, es el peor jugador del mundo. Sí. Tendrá otro partido para redimirse, esperemos, pero un jugador es tan bueno como su último partido, no como jugaba hace 10 años, no, como jugó ayer. Ese es el nivel de ese jugador en este momento dado. Eso entonces, comete un error descomunal el técnico que le regala y le certifica a los jugadores su puesto en la selección. Ese puesto en la selección tiene que renovarse con méritos todos los días, no solo en los partidos, en los entrenamientos, estando de primero, llegando de primero, saliendo de último, cumpliendo con todo, y luego en los partidos, brillando en los partidos, cumpliendo con su deber.
El vergonzoso marcador de España-Costa Rica en el Mundial de Qatar
es
fruto de eso.
Sí, de futbolistas que durante años se creyeron ya dueños de sus posiciones.
Eso es.
En el fútbol eso no existe, nadie es dueño de ninguna posición, salvo tal vez Pelé o Maradona. Casos así que están por encima de lo normal. Sí, casos de sobredotación exuberantes. Ningún futbolista tiene que sentirse dueño de su situación, de su posición. Ese es un derecho que se renueva. No se renueva así por inopia, automáticamente, no. En cada entrenamiento, no diré partido, en cada entrenamiento, el futbolista tiene que probar que merece ese puesto.
Tiene que
merece la fe del técnico.
Que merece el
seguimiento.
Vamos a ver, porque ya estamos terminando con el programa y hey, se nos quedan muchos temas. 11 de abril la conmemoración del
11 de abril, sí, te lo sintetizo. Ridículo esto de cambiar las fechas.
Es una falta de respeto,
es una chanfaina, es un charraleo, es parte de la atmósfera costarricense. Si una fecha tiene un significado, es esa fecha, no la otra fecha.
El 11 de abril.
Eso tiene un peso simbólico. Es esa fecha, fue un 11 de abril que cayó Juan Santamaría en la batalla de Rivas. Y atención, ya había librado batalla tremenda en Santa Rosa, luego en Sardinal, en Punta Arenas. Esta era la tercera ya y última gran batalla de esa epopeya. Mira, una vez llegué yo al museo, al cementerio de San Petersburgo, a llevarle unas flores a Modest Mussorgsky, el autor de los cuadros y una exposición, entre otras cosas. Y bajo mis florcitas y llego y me topo una lápida con una piedra que dice: aquí no yace Modest Mussorgsky. Usted es Mussorgsky. Le mantenemos esta lápida simbólica por si acaso quiere poner flores, pero Modest Mussorgsky quedó enterrado en la autopista de al lado, justo debajo donde está la parada de buses en la autopista. Ahí es donde yace su cuerpo. No iba a llegar yo a la parada de buses a poner las flores ahí. ¿Entendés? Había que dejar al viejo descansar ahí donde lo pusieron, por el amor de Dios, y corre en la autopista, por favor, 10 metros más a la otra dirección. Te digo, eso en el terreno del espacio, ¿verdad? No, yo no voy a llevar flores a donde no está Mussorgsky, mejor se las llevo una novia. Pero si el viejo no está ahí enterrado, yo no llevo las flores, por favor. No se las voy a llevar a una piedra que arbitrariamente decidieron que era la piedra Mussorgsky, cuando el cuerpo del gran maestro reposa ya debajo de una contaminada y rugiente y asquerosa autopista. Eso es por lo que atañe al tiempo. Pero lo mismo con al espacio. Pero lo mismo con el tiempo. El tiempo fue ayer, el 11 de abril fue ayer. Ayer era el día. No, el domingo ya no es el día. Es que no podemos vaciar de su peso simbólico estas fechas. Nadie pensaría en cambiar el 25 de diciembre para pasarlo para abril. ¿Por qué no lo pasamos para abril, el 25 de diciembre? Toda la comunidad cristiana hace un motín a bordo y el país es tomado en armas, ¿verdad?
Todavía va a hablar para la religión, cambiar el Viernes Santo por Lunes Santo, o por el día de la crucifixión, etcétera, cambiarlo. Tiene que ser viernes, el viernes que corresponda.
Que Jesucristo no lo crucificaron un lunes, sino el viernes. Entonces, no, pero ¿quién importa? Y no, lo pasémoslo para el lunes, porque así podemos sacarnos un día más.
El domingo de resurrección. Resucitó el domingo.
No puede sino ser domingo. Es el domingo de resurrección.
Es que
no se pueden alterar estas cosas acomodaticiamente, a como mejor nos sirvan, sin destruir la carne que hay detrás de esto. Sí. Jesucristo fue crucificado un viernes, o por lo menos eso creemos, hemos creído durante siglos y milenios.
Eso es.
No sé si será exactamente cierto, yo no lo sé. Como diría Tres Patines, yo no estuve ahí, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos 2000 años de pensar eso, y ese pensamiento de 2000 años merece respeto. Es un consenso universal de que fue ese viernes, un Viernes Santo. No vamos a pasarlo simplemente para que los... No. ¿Qué falta de respeto? La vida cuando se ritualiza, cuando pierde solemnidad, cuando pierde su jugo simbólico, ¿verdad? Y simplemente la acomodas para acá o para allá según se te acomode. Lo que menos, imagínate vos, ¿quién va a estar pensando en Juan Santa María el lunes? En lo que hizo el Erizo, el sí, lunes, ¿quién va a estar pensando
porque
en
ya
eso?
Ya pasó el 11 de abril.
Ni siquiera se va a abrir, no se abre, si no se habló del ayer, no se va a hablar el lunes. Ya,
la misma Asamblea Legislativa que hizo el traslado del feriado, lo celebra ayer. Fue a la Juela, rinde homenaje a Juan Santa María el 11 de abril.
Bueno, como Dios manda, como se debe.
Dios manda, la misma asamblea que trasladó claro. El feriado para el lunes.
Bueno, eso está mal, es una acción incoherente, no hay coherencia entre la palabra y la acción.
no hagas lo que yo digo, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo.
Eso decía Winston Churchill siempre.
Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Ya nos queda el último minuto, nada más. Estamos cerca, hay tiempo de esto, pero 2 años de gobierno. ¿Qué le dicen a Jack Sagot, ya para terminar el programa? ¿Qué le dicen a Jack Sagot 2 años de gobierno? ¿Qué nos decís?
Yo nací en 1962. No sé cómo gobernaba León Cortés o don Cleto González Dickinson. Presidente Rafael Iglesias, no soy de esa época. Ricardo Jiménez Oreamuno, no los conozco. Pero de lo que yo tengo de vivir y de ver presidentes, ya es mucho, tengo 61 años, estos han sido los 2 años con el presidente más obsceno, más cafre, más burdo, más sarcástico, más cínico, más hiriente y más ineducado de lo que yo llevo en Costa Rica. Y cuando digo sarcástico, lo estoy elogiando, porque el verdadero sarcasmo demanda enorme talento, como la ironía demanda enorme. Si usted quiere hacerse el irónico, hágalo, pero sépalo. Irónicos fueron Oscar Wilde, George Bernard Shaw, Sócrates, Jean Cocteau, fueron maestros, Voltaire, grandes maestros de la ironía. No es fácil ser irónico.
No es fácil.
Sino lo que haces es una caricatura de ironía. Y el sarcasmo igual. Es una forma de humor muy elaborada, muy compleja. No es cualquier chusquería. Él quisiera ser sarcástico, él quisiera ser irónico. No tiene las neuronas para eso. No tiene la clase, no tiene el talento, no tiene el verbo, no tiene la imaginación para el verdadero sarcasmo y la ironía. Entonces lo único que sale es simplemente un chillido disonante y ofensivo, tratando a todo su gabinete como si fuera un montón de